en Málaga, Luis del Val, Edurne Arte, Víctor Arribas, y está con nosotros el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso. Señor Alonso, hemos estado hablando de la abdicación del rey, ese anuncio de abdicación, y todo estará listo el día 18 y a partir de ese día se proclamará al rey Felipe VI. En cuestión de qué se debate el calendario, una vez que ya se han aprobado el trámite en el Congreso y en el Senado.
Bueno, lo cierto ahora, para ser rigurosos, es que el Congreso ha fijado el debate de la ley orgánica para el miércoles 11 y el Senado todavía no ha fijado cuándo va a debatir la ley. Se supone que va a ser el día 17 probablemente, martes. Entonces el Senado tiene que hacer un debate y también tiene que aprobarla. A partir de ahí no tiene que volver al Congreso y después pues la tendrá que firmar el rey. Es la última ley que va a firmar. Sí. Y a partir de ahí pues se podrá hacer el acto de la proclamación. Pero pues el rey, al ser proclamado, jurará la Constitución, dice el artículo 61. Y por tanto, pues será ya el rey el que vaya a firmar la Constitución. Una vez que esté publicado en el Boletín Oficial del Estado, esta ley queda eficacia a un acto que se lo puede hacer el rey, que es el de la abdicación, ¿no?
¿Se va a buscar un día especial por algo?
Yo la fecha, por eso, ayer hubo mucho revuelo con este asunto de la fecha, si era el 18, si no era el 18.
A partir del 18,
y,
está claro.
Y supera mis humildes conocimientos. Yo no sé cuándo va a ser la fecha. Yo creo, nosotros intentamos que todo el proceso vaya bien, hacerlo todo bien paso a paso.
Y rápido.
Y yo creo que es razonable que sea todo rápido.
¿Habrá discurso del nuevo rey? ¿O no?
Yo creo que sí, pero claro, en fin, no tampoco, yo es que es mi primera proclamación, ¿no?
La nuestra también, ¿eh?
Por eso, pero en la última hubo unas palabras de entonces el nuevo rey, del rey Juan Carlos, ¿no? Que todos recordamos muy bien, ¿no? Ese compromiso del rey de todos los españoles, etcétera.
Estamos hablando de muchas cosas en torno a la abdicación. Ahora hay que elaborar también una norma, una ley que incluya el nuevo estatus del rey que sale, es decir, de don Juan Carlos. ¿Eso cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer y cómo se va a detallar? Porque, claro, el rey, la inviolabilidad del rey a partir del momento en que ya no sea rey, se queda sin inviolabilidad, se supone que se le hará algún tipo de aforamiento.
Bueno, yo insisto en que lo importante es que tenemos una oportunidad de hacer un cambio de una jefatura de Estado de una manera normal, yo creo que ejemplar. Como no hemos tenido ocasión de hacer en España, pues, si uno repasa la historia de España, pues cuando hemos cambiado la jefatura del Estado bajo el amparo de la ley y una norma constitucional y una estabilidad de las instituciones, y esto es lo que va a suceder, ¿no? Y esto es importante. Y el rey ha abdicado pensando que era lo mejor para España, no ha pensado en sí mismo, ¿no? Entonces las demás cuestiones, es verdad que no tenemos la experiencia. Bueno, tenemos la experiencia de don Juan, pero no tenemos la experiencia de tener un rey que haya reinado durante 39 años y, en fin, seguramente hay muchos aspectos que regular. Entonces yo creo que ahora, una vez que terminemos este proceso, conviene que con calma se vea cuáles son las cuestiones que requieren una regulación para el nuevo estatus y cuáles son los instrumentos legales, en su caso, que haya que, o normativos, que haya que poner en marcha. Pero yo creo que eso también distrae el foco de lo verdaderamente importante en este momento, ¿no? Que este es ejercicio de normalidad democrática, de permanencia del Estado, de solidez de las instituciones, que yo creo que nos tiene que reconfortar como españoles, sinceramente.
Hay más cosas que pueden quedar más o menos pendientes, pero se está hablando de si ha habido inoportunidad o oportunidad en la abdicación en la fecha, que si estaba improvisado o no. Estamos conociendo la trastienda, yo lo doy por bueno, que ya en marzo el presidente del gobierno lo sabe, que se crea una comisión, digamos, conjunta Zarzuela-Moncloa, y deciden juntos el Partido Socialista, Rubalcaba, el presidente del gobierno, y supongo que con el conocimiento de alguien en el Partido Popular, este proceso se lleva a cabo desde marzo, entiendo yo.
Bueno, yo a mí no me lo cuentan. Y a usted tampoco.
No, pues,
y además
ya hubiera querido.
Eso es muy razonable, ¿no? Porque
¿pero fue así?
En España dicen que es imposible mantener un secreto. No es verdad.
Bueno, se ha mantenido
esto se ha mantenido bien y creo que, por tanto, todos los actores que han estado ahí han actuado con extraordinaria responsabilidad. Era un asunto de enorme trascendencia. Pero el rey Juan Carlos viene a culminar también una gran obra. No solamente porque en el año 75 él se convierte en el rey que más poderes ha reunido sobre su persona en los últimos siglos y inicia una devolución de ese poder inmediatamente para ayudar a que España se transforme en una democracia liberal moderna, sino que también culmina ese reinado con una transición modélica, ¿no? Y tranquila. Yo creo que eso está muy bien. Y que lo que nos dice es que tiene un gran sentido del Estado, ¿no? Y un gran sentido de España. Y por tanto, pues yo creo que eso es, en fin, eso es en lo que yo pienso. Y este proceso creo que se está llevando de una manera muy correcta. Los pasos que se han dado son los que había que dar. El rey no puede realizar actos sin el refrendo del presidente del gobierno. Por tanto, es el presidente del gobierno el que comunica la decisión que ha tomado el rey, el que refrenda también su acto de abdicación, y luego la interpretación jurídica, de acuerdo con la tradición española, de que es necesaria una ley de las Cortes Generales para que sea efectiva la abdicación. Por tanto, todo va por el libro, ¿no? Y todo va bien.
Vamos a la ley orgánica que se va a aprobar en el Congreso de los Diputados. Ya han anunciado voto a favor, lógicamente, PP, PSOE, UPyD. ¿Le ha sorprendido la abstención del PNV? Y esperemos que a ver qué dice CiU.
No, a mí no me ha sorprendido nada. Hombre, es que, claro, votar en contra es un poco absurdo. Porque aquí lo que estamos es dar eficacia jurídica a una decisión que es personalísima del rey.
Se vota solo eso, recordemos.
Además, yo nunca he votado una ley orgánica tan breve. Es una ley muy escueta.
Un artículo dos puntos.
Un artículo que tiene dos puntos y dice lo que dice, ¿no? Pero, de alguna manera, también quieren simbolizar su posición de apoyo o no apoyo a la corona o a la institución monárquica, ¿no? Entonces, el Partido Nacionalista Vasco, pues no sé por qué iba a ser monárquico. En fin, porque es un partido que defiende la separación de la ruptura de España, ¿no? De manera que es un partido que defiende la separación del País Vasco, la ruptura, etcétera, que es nacionalista, pues yo no veo por qué uno se sorprende de que no esté a favor de una institución que, según la Constitución, es símbolo de la unidad de España y de la permanencia del Estado, ¿no? Pues ya me imagino que eso, en fin.
Bueno, hablando de la institución y de las normas que nos han abordado, el PSOE también podía ser, lo hemos contado aquí, un partido republicano en esencia, pero desde hace muchísimos años admite y convive y respeta y defiende a la monarquía constitucional que nos hemos dado en el año 78. No sé si les sorprenden esas voces que están saliendo desde el PSOE, Juventud Socialista y alguna federación que pide un referéndum como los partidos de la izquierda.
Bueno, a mí no me sorprende nada, pero yo me quiero quedar también con las palabras de Rubalcaba y la posición que va a mantener el Partido Socialista, el Grupo Socialista en la Cámara. De reafirmar un consenso básico sobre el que hemos construido la convivencia, ¿no? Y esta institución de la corona en España como también un símbolo de una concordia reencontrada entre los españoles. Yo creo que esas son las palabras y el tenor de las declaraciones del todavía secretario general del Partido Socialista. Y luego, pues que hay voces, pues siempre hay voces, ¿verdad? Sobre todo el Partido Socialista, pues siempre tiene muchas voces.
Bueno.
Pero en fin, vamos a quedarnos con lo sustantivo, con lo importante y con lo principal. Yo ya oigo líderes socialistas dicen cosas, bueno, a veces porque se dejan arrastrar por una ola que no se sabe de dónde viene, ¿no? Esto de que hay que hacer, ahora se ha puesto de moda esto de que hay que hacer referéndum, esto de si yo no voté la Constitución, Es muy sorprendente. Yo puedo entender que lo diga alguien por
ahí. Imagínese la americana.
Pero es verdaderamente
¿cuántos americanos lo han votado?
No, ni ingleses, ni alemanes, ni italianos, ni franceses, ¿no? Por tanto, eso, pues que se oiga por ahí, pues bueno. Pero que lo diga un responsable político, pues da cuenta de la desorientación en la que están algunos naufragando.
Bueno, el Cayolar ha dicho cosas muy gordas y muy gruesas. Ha dicho que vamos a votar o monarquía o democracia. Lo dijo ayer y nosotros hemos dicho que monarquía y democracia es lo mismo, por lo menos en nuestro país. Y también dice que hay que sacar a la gente a la calle porque tienen todo el derecho del mundo a un referéndum hoy y ahora. Bueno, lo que tenemos todos derecho es a votar cada 4 años, entiendo, ¿no?
Bueno, no, yo creo que tenemos es que, claro, sobre esto hay que hacer pedagogía. Tenemos derecho a que se cumpla la ley y que haya una estabilidad en España, ¿no? Y este asunto pues queda medianamente claro para todos. La Constitución permite que se cambie la forma de Estado. Se puede cambiar, pero hay que seguir las leyes y hay que seguir los procedimientos que las leyes marcan. Y, por tanto, en España hay grupos que pretenden obtener éxitos, obtener resultados al margen de la ley, fuera de la ley, sin seguir el cauce y los procedimientos que establecen las normas, ¿no? Y la responsabilidad de unos gobernantes, o nuestra responsabilidad también como legisladores, es garantizar la aplicación y el cumplimiento de las leyes. Y que, por tanto, nadie obtiene nada al margen de la ley. Todo dentro de la ley y nada fuera de la ley. Y esta es la norma en cualquier democracia. Eso es democracia. Y, por tanto, a partir de ahí, pues, si Cayo Lara quiere proclamar la República, lo que tiene que hacer es impulsar una modificación de la Constitución en el Congreso de los Diputados, aprobarla por mayoría de 2/3, que se disuelvan las cámaras, convocar unas elecciones para que ratifiquen la nueva Constitución, ¿no? Y que la nueva la nueva el nuevo Congreso que salga elegido en las urnas, pues lo vuelva a ratificar por 2/3. Ese es el procedimiento. Entonces no parece que sea razonable ese salto al vacío para el conjunto de los españoles, ¿no?
Y cuando llaman a la movilización en la calle, los partidos de izquierda, ¿teme usted que la cosa puede ir más allá, que se empiece con una manifestación y puede haber incidentes? Y me refiero no solo a las manifestaciones, y enlazo con otra cosa. Hay algunas algaradas callejeras, la última en Barcelona, en un centro de ocupas, donde el alcalde ha dicho que, bueno, que echa marcha atrás, que negocia, y los ocupas han vuelto a ocupar el edificio. No es enlazable, pero son dos cosas que le quiero plantear.
No, pues es que está clarísimo que el problema es cuando, al margen de la ley y mediante procedimientos coactivos o violentos, ¿no?, hay grupos que están obteniendo el resultado que buscan. Eso sí produce una quiebra del sistema, de la tranquilidad, de la seguridad que merece el conjunto de los ciudadanos. Y sobre eso tenemos que hacer una reflexión y, por tanto, hemos de mantener una actitud de firmeza. Ahora, toda esta legislatura, últimamente, seguramente por la angustia social que también ha producido esta crisis económica tan difícil, hay grupos que aprovechan para agitar unas aguas contra la esencia de la democracia representativa, contra la democracia liberal, y en fin, y hay grupos antisistema y gente que desde el sistema quiere agitar las aguas, ¿no?, para romper lo que yo creo que es una constitución en España y un sistema político que es el que nos hace homologables con las grandes naciones occidentales y que en fin, que es la salvaguarda de nuestras libertades. Todo eso no es ahora porque haya abdicado el rey, sino que es desde el principio, al menos desde el principio de esta legislatura, se está pretendiendo deslegitimar las instituciones del Estado. Y yo creo que nosotros hemos de... la regeneración de la democracia es fortalecer las instituciones. Es exactamente todo lo contrario de lo que pretenden algunos, ¿no? Entonces yo pienso que la mayoría de los españoles son personas de una extraordinaria sensatez, que en estos tiempos difíciles lo han demostrado, que el pueblo español es muy maduro, y que, por tanto, pues estas minorías tienen un recorrido limitado a futuro.
Le voy a preguntar por el Partido Socialista. ¿Le preocupa la sucesión de Rubalcaba?
Pues es claro que me preocupa la suerte del Partido Socialista, ¿no? Me parece que para nosotros, como españoles, es bueno que haya un partido socialista con un discurso nacional. En fin, y por tanto con una posición sólida y claro, yo de verdad, y que pueda servir de interlocutor. Nosotros necesitamos una interlocución con el Partido Socialista, que en los últimos tiempos ha sido difícil, ¿no? Por tanto, yo creo que para la estabilidad del país es bueno que el Partido Socialista sane de sus heridas. Yo a partir de ahí no me puedo meter en lo que ellos decidan, ¿no? Pero es muy bueno que se rehagan y que, por tanto, puedan constituir una alternativa. No lo han sido ahora, no son alternativa. Esto es lo que le ha llevado a Rubalcaba a presentar la dimisión, que no han sido capaces de constituir una alternativa. Seguramente lo tenían muy difícil. Pero a ver si ahora empiezan a formar una alternativa, y una alternativa dentro de la sensatez, de la moderación y de los espacios centrales de la política española.
Hemos tenido unas elecciones europeas hace muy poco. Ha surgido Podemos, que probablemente es la muestra del enfado, sobre todo, de la gente más joven. El Partido Socialista ha perdido, evidentemente le ha costado el puesto a Rubalcaba. El Partido Popular ha ganado las elecciones, pero ha perdido apoyo en las urnas. La respuesta del gobierno hasta ahora es economía, 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 datos espléndidos ayer en el mes de mayo, pero también se les demanda hacer más política en los temas como Cataluña, política en los temas que atañen a los ciudadanos en el día a día. Da la impresión de que a veces los políticos se han separado de la realidad de la calle. ¿Qué van a hacer ustedes? Tendrán que hacer algo, ¿no? También.
Bueno, yo creo que es razonable volver a recordar qué significa el Partido Popular, qué significaba para casi 12 millones o para 12 millones de españoles que le votaron, ¿no? ¿Y por qué le votaron? ¿Y por qué ahora se han alejado muchos de ellos? No, vamos, también teniendo en consideración lo que son unas elecciones europeas. Son unas elecciones pues que invitan al castigo del gobierno, en este caso de los gobiernos en toda Europa, pues porque son elecciones donde el ciudadano no percibe que haya poder en juego. Por tanto, como no percibe que... No,
digamos que se vota con el corazón y el gobierno con la cartera.
Se puede votar incluso con el estómago, ¿no? sí, porque sí. Es que, en fin, y por tanto, pues permite ese ejercicio de esa libertad. Pero aún así, uno tiene que analizar cuál es la causa, la raíz de esa desafección. Y casi a veces volver a lo obvio. El Partido Popular tiene que significar para la gente la garantía de la estabilidad del país. Esto es muy importante, la garantía de la unidad de España, de que hay un proyecto que sigue, de que no hay locuras, de que no hay viajes a ninguna parte. En relación a Cataluña, en relación también a la defensa de nuestras instituciones, y y tenemos que ser capaces de entonces hacer un discurso de la recuperación muy ligado a la suerte de las clases medias y trabajadoras, ¿no? Hay que humanizar la recuperación. Hay que saltar de la estadística lo que realmente ocurre a la gente, ¿no? Entonces, tiene que haber una recuperación sentida socialmente, ¿no? Y que llegue a las personas. Y al final el Partido Popular tiene que ser esa opción de una clase media, de una clase trabajadora, cuya revolución en el siglo XXI son las reformas que van cambiando el sistema para que vaya siendo progresivamente más justo. Yo creo que eso es lo que hace que mucha gente se identifique con nosotros o se haya identificado con el Partido Popular, y que también hay unos valores que son sentidos en una mayoría de la sociedad española que nosotros pues hemos de defender, que el valor de la capacidad de superación, del esfuerzo, esos son los valores que hemos de transmitir otra vez y acercarnos a los que eran nuestros votantes y a la mayoría social que somos capaces de concitar.
Víctor Arribas.
Yo quisiera plantearle o poner el foco en el pleno del día 11, donde se vota en una primera lectura la proposición o el proyecto de ley orgánica de abdicación. Ese día habrá debate en el pleno del Congreso, luego pasará al Senado, y bueno, pues es posible, y viendo un poco la respuesta en la calle, es posible que los grupos de izquierda o republicanos, que se están manifestando republicanos o defensores de esa forma de Estado, pues traten de aprovechar ahí la jugada, ¿no?, y de hacer su propia propaganda y de convertir eso pues como una especie de investidura sin el candidato, ¿no?, o algo así, y aprovechen también para montar números parlamentarios que lógicamente deben ser parados por el presidente. Pero ¿ese riesgo lo contemplan, que esa sesión, en fin, no sé, el debate tiene que existir y si las posiciones se tienen que fijar en la Cámara, pero ¿de qué forma puede esa izquierda republicana, esos grupos incluso en el Parlamento antisistema, pueden aprovechar esa sesión? Y también quería preguntarle si será el presidente del Gobierno el que defienda el proyecto de ley orgánica.
Bueno, la democracia da voz a los que están en contra también de las propias bases del sistema democrático, les da voz. Mientras no esté en una posición violenta, pueden defender sus posiciones. Por tanto, están representados en el Parlamento, eso es razonable. Ahora, tienen la fuerza y la presencia que tienen en el Parlamento, que es reflejo de la fuerza y la presencia que tienen también en el conjunto de la sociedad. Entonces, estamos hablando de posiciones muy minoritarias. Yo lo que pido es que no se desprecie la posición de la inmensa mayoría. Yo ya entiendo que la minoría hace mucho más ruido, pero hay una posición de una inmensa mayoría que quiere estabilidad, concordia, normalidad democrática, en fin, y que se defienda el sistema que les da seguridad, ¿no? Esa es la posición de la inmensa mayoría y será la posición de la inmensa mayoría en la Cámara. Y a partir de ahí, qué bien que una democracia todas las voces tengan expresión, ¿no? Por pintorescas que sean en ocasiones, pues van a tener ahí su hueco y van a tener voz y lo van a poder expresar, y luego haremos un ejercicio de democracia también, representativa, señor, votando en la Cámara.
Antes de si lo va a defender Rajoy, ayer ya hubo lo que dices, Víctor, y ayer hubo un ensayo, es decir, fue en el Senado cuando un senador cuestionaba la monarquía y le respondía al vicepresidente del Gobierno.
Ha sido una hipoteca con la que hemos convivido a lo largo de estos años, y los españoles tienen derecho a decidir si ya han sufragado suficientemente esa hipoteca. ¡Viva la República!
¿Sabe lo que quiere? Reformar la Constitución incumpliéndola. El rey a lo largo de todos estos años ha estado al servicio de los españoles y logrando consolidar esta democracia que nos ampara a usted y a mí, señor Iglesias. Buenas tardes.
Bueno, pues eso va a ser. Por ahí va la cosa. Va a ser Rajoy el que defienda.
Bueno, va a haber otros discursos también.
Bueno, seguro. Claro, me refiero a la bronca que daba Víctor Arribas. Lo importante no es esto. Lo importante es que el 90% del Parlamento va a aprobar esa ley orgánica que nos da estabilidad dentro de una normalidad democrática en la que estamos viviendo. ¿Va a ser el presidente del Gobierno?
No lo sé.
Algo sabrá, ¿no?
Y si lo supiera, no se lo diría, seguramente. Pero no lo sé. Porque realmente esta pregunta se hacía también cuando vino el asunto de Cataluña a la Cámara, ¿no? Y luego uno vio quién defendía la posición cuando subió al estrado, que fue el presidente del Gobierno. Entonces no sé quién va a intervenir por parte del Gobierno.
Edurne.
Yo quiero volver sobre los resultados de las europeas y las percepciones dentro del PP. Porque estos días, después de las europeas, ha habido todo tipo de valoraciones, supuestas informaciones, algunas que hablaban de alarma dentro del Partido Popular por los votos perdidos, otras que hablaban de tranquilidad. Y sobre eso quiero preguntarle, ¿cuáles son las percepciones reales, fuera de los rumores, etcétera, periodísticos, sobre esos votantes del PP, muchísimos, que se han quedado en casa en estas europeas? ¿Ustedes confían en su vuelta? ¿Hay de verdad voces de alarma en el PP que piensen que no se va a producir esa vuelta?
El análisis sigue. Porque, claro, es que el análisis es más lento de lo que parece. Nosotros no solamente hemos de constatar que ha habido una caída de sufragio respecto a las europeas anteriores, o constatar también el alejamiento de esa afección que tienen muchos ciudadanos respecto de unos comicios generales y cuáles son las... Pero hay que analizarlo luego en detalle y ver exactamente dónde y cómo se produce esa pérdida de votos, esa pérdida de afectos o esa desconfianza, ¿no? Por tanto, seguimos haciendo ese, ese análisis. Y a mí, yo creo que lo importante del Partido Popular es que es un partido... Y nos hemos de sentir así, capaz de crear mayorías sociales que dan estabilidad, ¿no? Entonces tenemos que volver a ser capaces de llamar a una gran mayoría. Es decir, de alguna manera, nuestro papel no es neutralizar minorías, es formar mayorías. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Es verdad que el Partido Popular es el antídoto frente a muchas radicalidades, ¿no?, que surgen en España, muchas inestabilidades, y que mucha gente también confía en nosotros por esa razón de garantía. Y hemos de presentarnos como tales, pero hemos de ser capaces de formar una mayoría en torno, de verdad, en torno a, la, a esa idea de garantía, y lo he dicho antes, también en torno a esa recuperación, ¿no? Una recuperación que devuelva confianza a los españoles, una recuperación que devuelva al Partido Popular también a la esencia de su mensaje, ¿no?, de confianza en la sociedad. Entonces ahora yo creo que en la acción de gobierno y en los discursos políticos que podamos hacer este, este año, pues podemos ir aproximándonos a eso, ¿no? Pues decían, ustedes no han cumplido su programa, bueno, ahora vamos a poder bajar los impuestos, vamos a poder dar sentido a las políticas que se han hecho porque empiezan a obtener un resultado, pero vamos a ver si hacemos que la recuperación sea cada vez más humana y más social, más de la gente.
Bueno, pues la patada en el trasero que le dieron a las europeas, esperemos o esperarán los alcaldes y presidentes de comunidad que lo hagan a tiempo todo esto para que no se la den a ellos. Y lo digo porque le voy a introducir a un alcalde, porque usted será siempre el alcalde de Vitoria y el embajador Vázquez será siempre el alcalde de La Coruña. Embajador, tiene la palabra.
Pues muchas gracias. Además, ¿qué hay, Alfonso? Buenos días.
¿Qué tal,
además,
Paco?
Alfonso y yo compartimos, él en su condición de alcalde de Vitoria y yo en mi condición de presidente de la Federación de Municipios y Provincias, un precioso acto con su majestad el rey en Vitoria.
Sí, señor.
Que fue a la celebración de los 25 años de los ayuntamientos democráticos, que además fue un acto en años muy difíciles en el País Vasco de afirmación constitucional. Yo creo que más allá de la dimensión institucional fue un acto patriótico de compromiso con la Constitución y de compromiso con España. Yo lo que quería, Alfonso, acompañarte en la reflexión que se ha venido haciendo. Es decir, cuando se vote este proyecto de ley, a mí me encantan las leyes orgánicas de artículo único o dos artículos, son las que mejor funcionan.
Son sencillas. ¿Sí?
Son las que mejor funcionan, sí. Bueno, pues en cualquier caso, esa ley la va a votar el 90% de la soberanía, de los representantes de la soberanía popular. En la investidura de ningún presidente del gobierno se alcanza ni de lejos, ¿verdad?, ni de cerca esta cifra del 90%. Ni siquiera la Constitución, en el año 1978, en el Congreso de los Diputados, tuvo una votación como la que va a rozar más o menos la aprobación de esta ley. Y, aparte de las abstenciones, los que votarán en contra, precisamente, son los que defienden el pensamiento único, ¿eh? Los que, si ellos pudieran imponernos su sistema, pues no les quepa usted la menor duda que la votación sería del 100% en la totalidad de las leyes. Eso que no le quepa la menor duda a ningún español. Lo único que yo quería aclarar, porque a mí siempre me gusta, para los oyentes, la pedagogía de la historia, respecto a lo que tú señalaste del Partido Nacionalista Vasco, del voto en contra. Ese voto en contra rompe la historia del pueblo vasco.
Abstención, ¿eh?
O abstención, pues rompe la historia del pueblo vasco. Es decir, la corona de Castilla se sustentaba fundamentalmente, que en aquella época se llamaban los vizcaínos, ¿verdad?, en la adhesión y apoyo que siempre tuvo por parte de los representantes y por parte del pueblo del País Vasco, al cual se le dio todo tipo de suerte de privilegios, ¿verdad? Simplemente por saber leer y escribir, ya se era funcionario de la propia corona. Y esa adhesión se mantuvo siempre, se mantuvo hasta el siglo XIX y hasta el propio siglo XX, ¿no? Pero bueno, la historia siempre se deja atrás y la historia, más de las veces, lo que se hace se tergiversa, como estamos, nos tienen acostumbrados los otros vecinos catalanes, ¿verdad? Que, por cierto, en ese 1714, las primeras tropas borbónicas que entraron en el salón de sesiones de la entonces Diputación de Barcelona, fíjese usted qué casualidad, fueron los regimientos vascos, las primeras tropas borbónicas que entraron allí para defendiendo a Felipe V fueron precisamente los federales. Bueno, a lo que iba, Alfonso, es que...
Tenemos que terminar,
ya, ya está, la votación, la reflexión que te hacía sobre la votación es una votación lo suficientemente holgada para reforzar esa idea de normalidad y de constitucionalidad que está viviendo España en este momento de la abdicación de su majestad el rey.
Para formar mayorías, que lo ha dicho usted, más que desplegarse casa por casa, que sería todos los militantes, sería muy costoso, tienen que contar con los medios de comunicación. Y usted no es una excepción porque es una persona asequible, pero muchos jerarcas de su partido, a veces comenzando por el propio presidente, son bastante renuentes a los medios de comunicación. ¿En ese análisis que están ustedes haciendo, han abordado este asunto?
Yo siempre defiendo que en los momentos difíciles de la crisis pues hay que dar la cara, claro, aunque te la parten a veces, pero bueno, uno tiene que explicar y estar cerca
ahí de va la política.
Estar cerca de las personas, ¿no? Y no puede ser que al PP nos pase siempre que como estamos tan ocupados gestionando, ¿no?, se nos olvide luego hablar con los demás, ¿no? Entonces vamos a ver si tenemos mucho más diálogo este tiempo. Cuanto a los medios, pues hay medios estupendos. Y hay medios objetivos que informan y donde pues hay una garantía de que no te tergiversan, ¿no? Yo entiendo que esta casa es así.
Eso intentamos cada mañana.
Y luego, pues hay otros medios que nos gustan menos. Pero, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Pero esa es la libertad de medios. El mensaje es más importante que el medio. Si somos capaces de dar fortaleza a nuestro mensaje, los españoles ya saben distinguir entre el ruido y el mensaje. Yo estoy convencido de eso, ¿eh? Entonces, a mí nunca me gusta echar la culpa de las cosas a los medios. Pues bueno, pues hombre, ya veo yo lo que ocurre, pero creo que nosotros podemos ser más fuertes que ese ruido, ¿no? Que si nuestro mensaje lleva de verdad una carga que la gente entienda y además se corresponde con lo que ocurre en la realidad de la calle, pues ese mensaje es mucho más potente que el ruido que se puede hacer desde los medios o desde otros grupos menores que no tienen razones realmente.
Voy a intentar sacarle un titular de política ficción. Supongamos que llegamos a unas elecciones generales sin una mayoría absoluta del Partido Popular. Yo soy de los que piensan que debe gobernar el que más votos tiene. Pero se ha hablado muchas veces durante años de ese gobierno de concentración de coalición. ¿El Partido Popular estaría dispuesto, en ese caso, a planteárselo, cuando menos?
¿A plantearnos qué?
Un gobierno de coalición, si fuera necesario.
Bueno, el Partido Popular ya ha gobernado en minoría.
Pero yo no le pregunto
eso. Es algo nuevo para nosotros. Es decir, hemos gobernado sin mayoría absoluta y ahora gobernamos con mayoría absoluta, pero pues mañana puede ocurrir otra cosa. Ahora, el Partido Popular siempre será una alternativa fuerte y una alternativa de gobierno. Yo quiero que en el otro lado haya también una alternativa de gobierno. Lo que resulta inquietante es que por un lado esté el Partido Popular y por el otro lado, no sé, haya una especie de amalgama unido solamente por ser anti-PP o por, en fin, por tanto necesitamos también una alternativa a la izquierda y ahora no la tenemos.
Pero se lo pregunto de otra manera, si por una cuestión de Estado hubiera necesidad de contar con los votos del PSOE, ¿serían capaces de sentarse los dos grandes partidos?
Yo no tengo inconveniente en que nos vote el PSOE, pero no lo veo ahora mismo, no lo veo. Yo creo que sería buena noticia que siguiera habiendo un gobierno y una oposición, que siguiera habiendo un partido en el gobierno y un partido en la alternativa fuerte, y que eso fuera capaz de aglutinar a las grandes mayorías moderadas de España. Yo creo que eso es bueno. Es que ya sé que se critica mucho el bipartidismo, pero la fórmula de dos grandes partidos, luego hay otras opciones que seguramente son menores, que a veces pueden actuar como partidos intermedios o como bisagra. Este es el escenario de tranquilidad, de normalidad de los grandes países, ¿no?, de las grandes naciones que van bien. Y por tanto yo creo que es el esquema que deseo para mi país. Yo no deseo un esquema de fragmentación política, de división, de incertidumbre. No deseo eso. Yo creo sinceramente que a España le va mejor tener un escenario de estabilidad, ¿no? Entonces eso es por lo que nosotros trabajamos, ¿no? No realmente por que esto sea una jaula de grillos, ¿no? Entonces,
bueno, en fin. Yo a usted le deseo lo mejor en el ámbito personal y político. En cuanto al ambiente del fútbol, no sé si le deseo lo mejor porque el Alavés y el Mirandés se juegan la permanencia en segunda. Yo creo que bajen ninguno de los dos, pero si tienen que bajar uno, Vitoria es una ciudad siempre muy receptiva y yo me encantaría que bajara el Alavés en vez del Mirandés. El domingo, si le parece, hablamos de esto.
Pues no sé, yo creo que se pueden salvar los dos.
Eso quiero, yo creo eso que
usted,
quiero,
debería,
yo también, ¿eh?
Usted debería ser generoso.
Si lo he dicho, lo primero he dicho. Además, estando aquí los dos he dicho, pero hombre.
Aquí los dos, y como ya me lo
la generosidad
antes,
suya.
Quiero decir que ya más vale que gane Mirandés, porque el Alavés va a ganar. Y como el Mirandés empate, ¿no? Le adelantamos.
Venga,
¿no?
Lo vamos a pactar. Un gobierno de coalición, nos salvamos los dos.
Venga.
Señor Alonso, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias.